Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
En el marco de la tremenda ofensiva de carácter cultural, político, y que cuando se agotan las palabras se recurre a los gases lacrimógenos y la represión de la gendarmería y las fuerzas de seguridad, es importante detenerse y leer algunos textos que nos ayudan a comprender mejor la realidad, por supuesto, y contribuir de esta manera a hacer los esfuerzos necesarios para transformarla, porque de eso se trata la batalla cultural contemporánea. Y en este sentido, me pareció más que oportuno y claro un artículo, una nota firmada por Washington Uranga en la edición del martes pasado, el 11 de julio, en página 12, bajo el título «Sabiendo lo que hay que hacer». La comparto con ustedes porque realmente no tiene desperdicio. Y dice Washington, uno de los propósitos del cambio que se nos plantea desde el gobierno, que también se pregona como cambio cultural, y esta expresión la subrayamos, consiste en que la ciudadanía se acostumbre a nuevos estándares, que los asuma como legítimos y que por este camino los adopte con naturalidad. Es la manera que se propone desde el poder de turno para llevar a la práctica el paradigma aquel de que nos hicieron creer que podíamos estar mejor cuando en realidad somos ciudadanos y ciudadanas de segunda que tenemos que asumir nuestras limitaciones e incapacidades, reconociendo no solo que las virtudes y las capacidades solo son para unos pocos y únicos merecedores. Y se pregunta a Washington Uranga en esta nota, ¿se acuerda del asunto de la meritocracia? Pues bien, de gozar de los beneficios y por añadidura de conducir los destinos de la sociedad. Y explica entonces el periodista, siguiendo esta lógica de razonamiento y haciendo apenas una muy somera lista, se pretende que lo que tanto costó reconocer como derechos económicos, sociales, políticos y culturales, solo puedan ser entendidos como beneficios que el Estado confiere. Que por tratarse de beneficios, y no de derechos, el Estado puede decidir a su arbitrio si los otorga o no y a quién se los concede. Que bajo el mismo argumento nadie, por su sola condición ciudadana, tiene derecho a reclamarlos. Que la protesta, precisamente para demandar derechos, está limitada por la evaluación que en cada caso hace el propio gobierno acerca de la legitimidad o no de lo que se reclama. Que el endeudamiento sin límite y sin control, los despidos masivos, la contratación de centenares de empleados estatales con funciones inimaginables, la compra de armamento por parte del Estado mientras se cancelan servicios esenciales, entre otras muchas cuestiones, sean considerados parte del cambio. Que la apertura masiva e indiscriminada de las importaciones sea presentada como una forma de volver al mundo, mientras se cierran fábricas y se despiden operarios a diario. Que los trabajadores no reclamen por salarios dignos, sino que acepten lo que buenamente ofrezcan los patrones en connivencia con el Estado. Que el derecho a la comunicación quede condicionado a lo que determinen empresas monopólicas en función de sus propios intereses políticos y económicos. Que el Poder Judicial actúe como auxiliar, se podría decir mano derecha, de los objetivos políticos de Cambiemos para aniquilar opositores sin apego alguno a la Constitución y a las leyes. Que el mismo Poder Judicial ni siquiera se sonroje por usar doble vara para medir a oficialistas, léase entre otros Mauricio Macri y Gustavo Arribas, y opositores, entre otros Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido. Que el pase a prisión domiciliaria del opositor Leopoldo López en Venezuela sea una buena noticia, mientras en Argentina la dirigente Milagro Sala sigue en condición de presa política sin que ello signifique ninguna mala noticia para el gobierno. Que todo lo que se hace y lo que se deja de hacer se atribuya a la pesada herencia, incluido el incumplimiento de las promesas de campaña de Mauricio Macri y de Cambiemos. La lista, continúa diciendo Washington Uranga en esta excelente nota, podría ser mucho más extensa y cada uno o una seguramente la podrá completar desde su propia experiencia. Pero lo central es que desde la ridícula agrade selfie hasta el cierre de fábricas han pasado a formar parte de haciendo lo que hay que hacer. El efecto buscado es el acostumbramiento de las nuevas condiciones, la naturalización de la pobreza y de la pérdida de derechos, la disminución de los estándares de calidad de vida. Y frente a esto, la única respuesta posible es no acostumbrarse a la mediocridad y a dar por válido lo que ya se sabe y se ha experimentado que no lo es. Porque no acostumbrarse a resignar derechos es la manera de decir que se está sabiendo lo que hay que hacer.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa, como se sabe, en su octavo año consecutivo, que desde el primer día de emisión, conducimos Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form. Y ya entrando en la temática del programa de hoy, les contamos que la situación económica argentina es cada día, como lo sentimos y lo sabemos, un poco peor. Para analizar cómo serán nuestros próximos meses, nos visita el compañero Gustavo Nagel, compañero de Radiofonía, subgerente general de filiales del Banco Credicop.
Y vamos a recordar a Jorge Marciali, quien falleció el domingo pasado en Cuba mientras visitaba la tumba del Che.
Nuestra columnista especializada, Ana Grondona, llega en unos minutos más con la intención de ayudarnos a entender, como siempre, un poco mejor ¿por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Por supuesto, y haciendo un poco de prognosis de lo que nos puede llegar a pasar.
Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del IMFC nos van a hacer conocer qué pueden encontrar a aquellos y aquellas que visiten el stand 10, Infancias Libres y Crianzas Sin Patrón, en la 27 Feria del Libro Infantil y Juvenil.
Y en un ratito va a pasar Antoaneta Madjarova para contarnos cuáles son los espectáculos para los chicos y adolescentes que podrán verse en estas vacaciones de invierno en nuestro Centro Cultural de la Cooperación.
Y Silvia Porritelli, como siempre, nos trae historias de cooperativa. En este caso va a ser de la Cooperativa de Trabajo Total Maderera de Pergamino de la provincia de Buenos Aires.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
Desconcertados por el llamado a convocatoria de la fábrica en la cual trabajaban, un grupo de obreros de la madera de la ciudad de Pergamino decidió emprender el camino de la autogestión y formar la Cooperativa de Trabajo Total Maderera. Si bien no todos los obreros estaban preparados para llevar adelante todo el proceso de fabricación de muebles, la necesidad de continuar trabajando llevó a los nuevos cooperativistas a capacitarse y a armar un pequeño taller de carpintería en el garage de uno de los asociados. David Moreno es carpintero y presidente de la Cooperativa de Trabajo Total Maderera.
La empresa convocó y todo, bueno, nosotros lo pudimos recuperar como cooperativa a esta fábrica. Empezamos a trabajar en equipo, entre hermanos, en un garage arrancamos. Algunos sí teníamos un poco de noción, ¿no?, de lo que es la madera, pero bueno, con mucho coraje y con mucho empuje, más de todo, de empezar a decir, bueno, trabajemos en forma cooperativa, que se podía crecer.
Los inicios fueron difíciles para los cooperativistas bonaerenses, ya que no contaban con recursos económicos suficientes para comenzar a producir. Arrancaron con unas maquinarias usadas que tuvieron que reparar. Y gracias a un préstamo que le otorgó la filial Pergamino del Banco Credicop y la ayuda de amigos que creyeron en el proyecto, pudieron comprar los primeros materiales para hacer los primeros muebles. Por otro lado, lograron llegar a un acuerdo para continuar alquilando el predio donde funcionaba la antigua fábrica, además de hacerse cargo de la convocatoria de acreedores para recuperar las maquinarias abandonadas.
Los primeros insumos, bueno, fue a través de un crédito muy chiquito, el Banco Credicom nos hizo un préstamo, y luego confiaron nuestros amigos, conocidos, y bueno, nos trajeron un camión de madera. Arrancamos así, con cero abajo, o con bajo ceros. Pero teníamos fe que nosotros podíamos hacer. A veces la plata es una herramienta fundamental, ¿no? Pero en estos casos la gente fue que confió en nosotros. Y bueno, el espacio físico lo recuperamos, arreglamos con los titulares del previo, pagamos un alquiler y las maquinarias ya estamos terminando de pagar, que va a ser de la cooperativa Total Maderera, porque nos hicimos cargo de la convocatoria, de las maquinarias, del capital movible.
Para conseguir clientes fue necesario agudizar el ingenio y atreverse a salir a la calle con propuestas y con un fuerte compromiso. David cuenta que lo único que llevaba consigo durante esas largas recorridas era una carpeta con algunos diseños de muebles, además de gran ímpetu y muchas ganas de avanzar. Fueron esas ganas y las promesas de cumplimiento las que generaron la confianza de los primeros pedidos.
Ya tuve que salir en un auto viejo, salir a viajar, a reunirme con un empresario en Junín. Bueno, eso fue hermoso. Al no estar nunca atrás de un escritorio, a ser un laburante común como cualquiera, a ir a enfrentar a un empresario muy grande, fui y le dije la verdad que necesitamos trabajar, que necesitamos vender y que nos haga un favor, que nos haga un pedido, que nos prueben. Y el tipo dice, bueno, pero ustedes están capacitados para proveer a nuestra empresa. Dije que sí. Bueno, y así arrancamos y empezamos a cumplir.
Sillas, mesas para cocina y comedor, modulares, juegos de dormitorios, línea juvenil y futones son algunos de los artículos que fabrica la cooperativa de pergamino en madera maciza, pino helioti y eucaliptus, o de melanina y placas de madera. Los diseños son originales y cuentan con variedad de colores y lustre poliuretánico.
Siempre tiene un destino, ¿no? Los sueños. Los propios diseñadores somos nosotros. Diseñamos, nos juntamos, hacemos un modelo, lo discutimos, todos los ojos que están en Total Maderera, más algunos clientes, le damos el ok, por mayoría. Al que más gusta está ahí. Cuando quedó, gustó, listo, salimos a imponer nuestro producto, salía al mercado.
Total Maderera fabrica muebles para clientes, mayoristas y comercios, ubicados en diferentes puntos del país como Venado Tuerto, Junín, Ushuaia, Santiago del Estero. También los productos se comercializan a través de diversas redes, mutuales y shoppings de la provincia de Buenos Aires. La cooperativa cuenta, además, con un local para la venta mayorista y minorista en la ciudad de Pergamino. Si bien la cartera de clientes de la cooperativa actualmente está consolidada, los fabricantes de muebles admiten que las ventas ya no son las de hace un año atrás.
Como está el país, hoy tenemos que estar día a día, hora a hora, ¿no? A la industria del mueble está afectando muchísimo. Y hoy tenemos que, hay un vuelco en la industria argentina, hay un vuelco tremendo, tremendo, porque estas cosas uno no lo esperaba, porque veníamos con una producción enorme y bueno, teníamos bajas hasta de 4 meses, es decir, paramos a ver qué hacemos, porque nos comíamos el capital, y los capitales parados hoy tienen un costo enorme. Sí, afectó muchísimo a la industria del mueble, muy afectado por esto.
A mediados de abril de este año, la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines, FAIMA, señaló que el sector viene mostrando una curva descendente que se acentuó significativamente en 2016. Según Gabriel Campins, vicepresidente de la FAMIA, la industria de la madera trabaja actualmente a la mitad de su capacidad. Este es un rubro netamente dependiente del mercado interno, con lo cual la estrepitosa caída de la actividad económica que se dio durante el último año y medio ha influido categóricamente en los inconvenientes que afronta actualmente esta actividad industrial. A este factor se suman los incrementos en las tarifas, el aumento en el costo de insumos y la apertura a las importaciones.
Con respecto al importado, yo creo que hay algunos son los beneficiados, la parte de minoría, calculo. Y hoy en Argentina son grupos que compran lo que es importado y distribuyen a los comercios, digamos, directo al público, ¿no? Y el comercio, ¿qué pasa? Hoy nos está matando las ventas online a los comercios. Estos tipos, ¿qué hacen? Invierten, se crean fondos, se juntan unos cuantos empresarios, creo cuatro, 1.000.000 de pesos cada uno se compran, después salen a reventar el mercado. Ahí a donde a nosotros nos tocan el bolsillo, al productor del mueble, por ejemplo. ¿Cómo podemos competir? Imposible. Si nosotros no pagamos ni la materia prima. Está matando la industria argentina, eso lo tengo claro.
Según la Confederación Argentina de las Medianas Empresas, CAME, la industria de las maderas y los muebles cayó un 13% durante el primer trimestre de este año, pero más allá de la crítica situación que atraviesa el sector, la cooperativa de trabajo Total Maderera sigue proyectando y apostando al crecimiento, más que nada al crecimiento personal de sus asociados.
No lo puedo entender todavía cómo, si nosotros como argentinos, ¿no?, la industria argentina, tendríamos que tener prioridad. Yo creo que el gobierno está bastante errado en esto. Y yo estoy medio enojado porque, bueno, uno hace un sacrificio enorme, ¿no? Es enorme el sacrificio que hacemos nosotros acá para poder mantener las fuentes de trabajo, la comida, que es fundamental. Estamos viviendo de esto. Queremos apuntar a lo que es la industria argentina, además como cooperativa. Imagínate que nosotros somos gente de trabajo, estamos el día a día con ganas de crecer, de hacer muchas cosas, ¿no? Y a veces tenés ganas de bajar los brazos, pero bueno, nosotros buscamos el crecimiento del capital humano más de todo. Y seguir creciendo, así como empezamos de abajo, seguir creciendo. Tenemos proyectos, por ejemplo, de hacer modelos nuevos y salir al mercado. Hay muchas cosas para hacer. Tenemos, sí, varios proyectos.
Y ese crecimiento del que habla David Moreno, presidente de la cooperativa de trabajo Total Maderera, ya se ha dado en la cantidad de integrantes, ya que de 5 trabajadores la entidad logró llegar a tener en total 11 asociados. Por otro lado, una vez que terminen de pagar las maquinarias, los cooperativistas aspiran a comprar un inmueble propio para instalar la fábrica y de ese modo consolidar definitivamente a la empresa solidaria.
Si quieres saber más sobre la cooperativa de trabajo Total Maderera, si quieres saber más sobre su historia o ver los diseños que realizan para dormitorios, comedores, sillas o los livings, los espacios de estar de las casas de familia, pueden ingresar a la página web, tomen nota por favor, totalmaderera.com. Y ahí encontrará también la manera de comunicarse con ellos. Se los reitero, totalmaderera.com.
Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
El film argentino-mexicano lleva como nombre Construcción fija para habitación humana. Un edificio es un cosmos de múltiples mundos simultáneos. Un gran edificio y sus habitantes son los protagonistas de este documental en el que reflexionan y proyectan sus vidas, sus frustraciones y sus sueños desde el acogedor aislamiento de su microuniverso. La arquitectura construye los escenarios para las ceremonias de la vida. Un edificio es una construcción fija para habitación humana. Un departamento es el hábitat de una persona. Por eso, la arquitectura debería ser algo útil para el ser humano, aunque en la praxis no siempre sucede. La película se proyecta todos los jueves de julio a las 21 horas en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 50 pesos.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destina de la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Fíjese del 1 de noviembre de 2016 al 31 de julio de 2017. Debo agotar stock, tope máximo de 30.300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop.
El espectáculo de danza lleva como nombre En cualquier tiempo que sea, y lo realiza la Compañía Federal de Danzas con coreografía y dirección general de Glenda Casareto y Fernando Muñoz. La historia del gaucho, hombre rebelde que lucha por sus derechos, nos conduce a un recorrido reflexivo sobre la naturaleza humana que trasciende las particularidades locales del héroe en cuestión. Esto es porque el folclore, como conocimiento popular, constituye una producción cultural que permite dialogar constantemente entre lo universal y lo singular, entre lo que nos iguala y nos distingue. Al fin y al cabo, es en el reconocimiento de la diversidad donde se consolida lo humano, resignificando las matrices simbólicas del gaucho como actor social y analizando y articulando el pasado con el nuevo contexto social cultural, a través de la danza popular argentina como medio expresivo y de reflexión para entender nuestra realidad como sujetos portadores de tradiciones que conforman la identidad colectiva de nuestro pueblo. Las funciones se realizarán este jueves 20 y el próximo 27 a las 21 horas con localidades a 180 pesos. En cualquier tiempo que sea puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
Azul, levántate, ya se hace tarde.
Vamos a desayunar.
Párate,
lávate,
vestite,
peinate.
El cuarto vamos a ordenar.
Esta deliciosa música que estamos escuchando corresponde a uno de los espectáculos infantiles que va a tener lugar ahora en las vacaciones de invierno. Me refiero al Viaje de Azul. Y para hablarnos de esta temporada invernal con espectáculos para niños, ya vamos a conversar con la maravillosa Antoaneta Madjarova, que es la directora de toda el área de espectáculos para niños. Antoaneta, bienvenida.
Muchas gracias, Edgardo. Como todos los años, otra vez estoy aquí, así sentada es. Frente tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esta temporada de vacaciones de invierno tenemos espectáculos variados, tenemos también obras para los más chiquititos, que son clásicos, como en el caso de Un tigre en el gallinero, del grupo El Nudo, dirigido por Nelly Scarpino. Y también, como vos dijiste en el inicio, El viaje de Azul, que también es una obra para los más chiquitos y lógicamente con títeres. Y también tenemos una obra para más grandes, a partir de los 6 años, hasta los 14, 15 inclusive, que es una obra de teatro, Aquel loco elenco, del grupo Amichis, dirigida por Cecilia Miserere. Esta obra trata de la historia del teatro, una versión muy cómica, muy absurda de contar la historia del teatro o los distintos estilos teatrales.
Ahí pueden venir jovencitos o adolescentes de 14.
Absolutamente, esta es nuestra idea y también del elenco.
Con sus padres y con sus abuelas de 83,
sí,
por
sí.
ejemplo.
Es una invitación a, también a chicos más grandes con sus familias o solos, justamente para integrarse a estos temas de los estilos teatrales.
¿Todos son títeres o algo de teatro negro también?
No, teatro negro no tenemos este año porque tuvimos la suerte de una de nuestros espectáculos del Centro Cultural de la Cooperación, que es el Circo Focus Bocus, también es un clásico, que es una obra que dirijo yo. Está invitada en el Festival Internacional de Chile, Fan Fest, así que nos vamos en vacaciones de invierno para el festival, para participar en el festival.
Magnífico, bueno, sí. Desde ya muchos éxitos.
Gracias.
Decinos, Antoaneta, los días, los horarios, y recordás de estos espectáculos, me refiero a El viaje de Azul, Un tigre en el gallinero y Aquel loco elenco.
Aquel loco elenco está en nuestra sala principal, la sala Solidaridad, todos los días de martes a domingo a las 16:30 horas. Esta es la obra para más grandes. Y después, Un tigre en el gallinero comienza y va a estar durante toda la primera semana de vacaciones, del 18 al 23, de martes a domingo, ¿no? A las 16 horas en la sala Tuñón. Y en la segunda semana de vacaciones va a estar El viaje de Azul, también en la Sala Tuñón, a las 16 horas.
O sea que a partir del lunes 17, una programación formidable para los niños y también para toda la familia.
Así es, para toda la familia y para los más chiquitos.
Excelente, felicitaciones como siempre. Y así como empezamos con la música de El viaje de Azul, nos despedimos con la música de Un tigre en el gallinero.
Visitas han llegado.
No tiene invitación.
¿Y quién me trae? Es un mal educado.
¿Quién la invitó?
Un tigre en una caja de cartón. Complication.
Desde Gendeamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
De un tiempo a esta parte, y para ser un poco más preciso podría decir desde los últimos 18 meses, las noticias cotidianas nos golpean, nos sacuden, a veces nos abruman, no solamente por lo que ocurre en la República Argentina, sino en la región y puntualmente en el país hermano Brasil, la República Federativa de Brasil. Temas preocupantes, por cierto, porque hacen pensar en un verdadero plan continental que desde algún lado se orienta, se dirige y se manipula, bueno, para dar marcha atrás en todo lo que hemos logrado en los tiempos anteriores. Y para eso vamos a hablar, como hacemos semana tras semana, con Ana Grondona, que nos va a ayudar a desentrañar precisamente estos códigos tan complejos de la situación de la Argentina y de América Latina. Ana, bienvenida, como es habitual.
Hola, buen día. Aunque hoy cuesta un poco hablar de buenos días, cuando todavía sentimos los ecos de la represión de antes de ayer en PepsiCo, nuestra solidaridad con los trabajadores, como siempre. Y además son horas, como decías, muy difíciles para el continente. En Brasil están pasando muchas cosas, están pasando muy rápidamente. Aunque por esas cuestiones de la dependencia de la periferia nos enteramos a destiempo, ¿no? Pues seguimos más las noticias, qué sé yo, de Trump por ahí que las de Brasil. Y debemos seguirlas con mucho cuidado porque, como decías, anticipan un poco lo que está pasando en la región. Por estas horas se habló de un plan cóndor judicial, así lo dijo Zaffaroni. También se volvió a utilizar la metáfora del laboratorio, como alguna vez fue Chile, el laboratorio del neoliberalismo en el continente. Ahora pareciera que Brasil está siendo el laboratorio de varias cosas. Recordemos que allí hubo un golpe institucional a Dilma, que actualmente hay un gobierno ilegítimo y además con muy poca popularidad, como es el de Temer. Y en ese contexto, este juez federal, que es como una estrella mediática de la Red Globo y qué sé yo, este personaje moro, este juez, que dicta una sentencia de condena a 9 años a Lula a prisión, a Ignacio Lula da Silva, pero que sin embargo se abre un tiempo judicial, esto no se hace efectivo, hay que esperar que deciden las instancias superiores. Y ver qué ocurre con eso, ¿no? Pero lo que deja planteado es el principal candidato de la oposición en Brasil, un líder muy valorado, y así lo muestran todas las encuestas, que lo proyectan como un candidato muy certero a ser el próximo presidente de Brasil. Hay encuestas que muestran que si las elecciones fueran hoy le iría muy bien, que podría ganar tanto la primera vuelta como la segunda vuelta, y además Lula es un luchador y está haciendo campaña y se está entrenando hasta físicamente para eso. A ese personaje lo pone en una situación judicial muy vulnerable y con la posibilidad de que esa sentencia efectivamente se confirme en las instancias superiores. Pero además el contexto más inmediato, como se dijo en muchos de los análisis que circularon esta semana, el contexto más inmediato de la decisión de este juez federal es la reforma, la contrarreforma laboral, que es... increíble.
Es un retroceso brutal, dramático.
Sí, miren que yo estudié mucho de la cuestión de la seguridad social, del trabajo, de la regulación del trabajo, y no se me ocurre una expresión más certera, académicamente más precisa que increíble. Volver atrás con el tema de las horas de trabajo, habilita hasta las 12 horas de trabajo, es muy fuerte. Es realmente... estuvimos hablando en estas últimas semanas de este intento de contrarreforma que también es regional, que es establecer condiciones absolutamente leoninas para los trabajadores en el continente, y han podido avanzar muy concretamente con eso en Brasil a partir de esta contrarreforma de las leyes laborales, y es en ese marco también que el juez Moro establece esa sentencia. Y tenemos que entenderlo en ese marco. Hay una avanzada contra los derechos sociales, hay una avanzada contra los trabajadores. Incluso cuando muchos análisis, y yo me sumo a ellos, pueden decir que en el caso de Brasil los gobiernos progresistas, tanto de Lula como de Dilma, dejaron muchas materias pendientes, más que otras experiencias, aún así lo que avanzaron fue tanto que esta es la reacción por parte del capital. Y hay que, me parece, que entenderlo en esos términos. Y esa reacción del capital tiene una forma nueva, no es la del golpe militar tradicional de la historia latinoamericana, sino que tiene una pata judicial y la otra es la mediática muy fuerte. Hablan de lawfare, que es como la guerra a través de lo judicial, una batalla judicial contra Lula para dejarlo fuera de juego. Y eso muy rápidamente nos trae a nuestro contexto, porque esta semana también fue una semana de mucha tensión alrededor de la justicia en nuestro país, sobre todo por esta avanzada, este intento destituyente hacia la figura de Gilles Carbó, la procuradora Gilles Carbó, que representa un cuarto poder según la reforma constitucional, que actúa en lo judicial, pero que no depende del sistema judicial, ni del ejecutivo, ni del legislativo. Y en la voz de uno de los funcionarios macristas, de Tonelli, si no digo mal, apareció al principio de la semana la idea de que se la iba a intentar destituir a través de un decreto.
Así es.
Que es la típica figura macrista de veo a ver si pasa, ¿no? Por suerte no pasó, porque directamente hubiera implicado salirnos del Estado de Derecho y estar en una situación muy análoga a la brasilera, que también está muy lejos del Estado de Derecho, porque no lo dije antes, pero esta sentencia de Moro tiene muy pocas pruebas, ¿no? Tiene nulas pruebas, lo cual hace la situación muy grave. También en el caso de Gilles Carbó, de aquello que se le acusa, que tiene que ver con la compra de un inmueble para la procuración, que siguió un procedimiento de concurso, que ella ya lo explicó con mucho detalle, Tampoco hay pruebas concretas que la señalen como habiendo realizado ninguna forma de cohecho ni nada por el estilo. Pero sin embargo, hay una campaña muy fuerte, y acá aparece la otra pata, que es la pata mediática, en contra de su figura. ¿Y por qué? Porque Gils Carbó parece ser en la Argentina un límite a esta estrategia de utilizar el Poder Judicial para definir las contiendas políticas, concretamente para insistir con esto de la estigmatización a debido, y sobre todo la figura que está detrás como blanco preferido, la figura de Cristina Kirchner. Gils Carbó parece ser un obstáculo a esta estrategia, y es un obstáculo que están dispuestos a remover aún poniendo en crisis la Constitución, cosa que le dijeron propios partidarios de Cambiemos. Para redondear, a mí mi impresión es que por ahora estas avanzadas judiciales tuvieron sus víctimas, por ejemplo Milagro Sala, pero para decirlo rápidamente, ni Lula está preso ni Cristina está presa por ahora. Mi impresión es que esa amenaza está funcionando como última ratio. Digamos, ¿no? Si efectivamente vemos que es una amenaza que se hace concreta, que se hace carne, y estos líderes vuelven a asumir lugares protagónicos en la escena política, concretamente están en situación de ganar una elección, nosotros tenemos esta última ratio. Los podemos meter en prisión por toda esta cuestión que hemos hecho. A mí me parece que por ahora está funcionando como eso, como una amenaza. Ahora, la pregunta es hasta dónde están dispuestos a llegar con esa amenaza, ¿no? Porque estos líderes parecen estar creciendo en su popularidad porque los procesos están generando más pobreza, exclusión, etcétera. Entonces, no hay, lo que parece indicar es que pueden consolidar esa legitimidad y seguir creciendo como alternativas a estos planes regresivos, neoliberales, estas contrarreformas laborales, por ejemplo. Bueno, en ese escenario, efectivamente, van a avanzar con esta última ratio. O sea, ¿es posible pensar en Cristina presa, Lula preso? Eso pone las condiciones de la región en las puertas de un enfrentamiento muy muy abierto, y lo dejo ahí, digamos, para no generar diagnósticos catastrofistas. Pero me parece que tenemos que estar muy alertas a cómo avanza esta estrategia en Brasil, porque es un espejo posible para la Argentina, y es muy alarmante pensar que los sectores concentrados que han sido amenazados por los gobiernos progresistas estén efectivamente dispuestos a avanzar hasta las últimas consecuencias.
Me pareció muy interesante esta expresión del doctor Zaffaroni al decir que estamos frente a un plan cóndor judicial. Judicial, mediático y con la participación activa del gran capital concentrado, que evidentemente quiere volver atrás la rueda de la historia. Y esto de eliminar las 8 horas, como en el caso de Brasil, plantear jornadas de 12 horas o más, realmente es un retroceso brutal. Lo cual confirma aquello que venimos diciendo hace tiempo, que estamos ante una crisis civilizatoria. ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, no se pierda el próximo programa, vamos a tratar de encontrar algunas respuestas, por lo menos algunas reflexiones. Ana, como siempre, muchas gracias por tu aporte.
Hasta el sábado.
Desde la gente.
Desde la gente.
Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente, y como es habitual en este espacio, en este segmento del programa, compartimos con ustedes los textos, abreviados por cierto, de algunas de las muchas publicaciones que recibimos. Tengo a la vista una nueva edición de Familia Cooperativa, la revista de la Cooperativa Obrera. En este caso, el editorial lleva por título Cooperativismo e Inclusión Social. Como siempre, estos editoriales son de carácter doctrinario y vamos a compartir con ustedes algunos fragmentos. Comienza diciendo: estudiosos de esta actualidad mundial en permanente cambio advierten un proceso de crecientes aislamientos, fracturas, exclusiones y desigualdades que resienten la armonía social y la convivencia humana en términos inaceptables. No obstante, resaltan que en ese marco las experiencias cooperativas y asociativas siempre han venido aportando, en todos los países, respuestas constructivas frente a las más diversas necesidades, ya se trate de las experimentadas por pequeños grupos, como las que representan demandas masivas de servicios, sean estos simples como complejos y de carácter económico, social o cultural. Por ello es plausible que la Alianza Cooperativa Internacional haya propuesto este año, como lema de su tradicional mensaje anual, la frase «Las cooperativas aseguran que nadie quede atrás». Sostiene acertadamente dicho mensaje que la globalización debería hacerse mediante un conjunto de valores similares a los del movimiento cooperativo, porque de lo contrario genera más desigualdades y excesos que la hacen insostenible, como hemos visto. Porque como las cooperativas están centradas en las personas y no en el capital, ellas no perpetúan ni aceleran la concentración capitalista y distribuyen la riqueza en forma más equitativa. Excelente editorial de La Familia Cooperativa.
Bueno, muy bueno realmente. Yo estoy con cooperativismo en un apartado de la revista Acción, en el apartado cooperativismo, donde se le hizo un reportaje a Pablo Zurro, que es el intendente de Pehuajó, localidad del noreste bonaerense, con 32.000 habitantes. Como en muchas otras regiones del interior, la economía social está presente en diversos sectores. De hecho, la localidad declaró de interés municipal la educación cooperativa e integra la red de municipios cooperativos. Dice el intendente, en esta política que tienen Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, se están quedando afuera las pymes, se están quedando afuera las cooperativas, se está quedando afuera el país del consumo. Se está quedando afuera todo aquello que nosotros producimos. Si no potencias la industria nacional, hay sectores que se caen. Un ejemplo en Pehuajó es el de los productores de cerdos, afectados por la importación de cerdos de Dinamarca. Cuando se le pregunta cuál es, a su entender, el rol del Estado, el intendente Pablo Zurro de Pehuajó dice: el Estado es quien le resuelve los problemas a la gente, da soluciones, por eso debemos potenciarlo. Estoy totalmente en desacuerdo con las privatizaciones, algo que ya vimos en el menemismo. Bueno, digamos que no es ninguna novedad lo que dice el intendente, pero bueno, en todo el país está ocurriendo esto con las cooperativas y con las pymes, es terrible.
Sí, ya lo vimos durante el menemismo y lo que se viene, y ya lo estamos viendo ahora y después de octubre, va a ser peor.
Va a ser muchísimo peor, sí.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Los jueves a las 21:30 en la sala Osvaldo Pugliese y con localidades a 200 pesos se desarrolla el ciclo Vino la Música. Esta semana se presenta Tanta o Trío y la degustación será de vinos y la bodega de la familia Sola de San Rafael. Reitero entonces, este jueves a las 21:30 en Avenida Corrientes 1543.
Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no?
Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Un, dos, tres, y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.
Muy buenos días, seguimos en Desde la Gente, como todos los sábados ingresando en zona de Visión de Géneros. Hoy sábado podríamos decir que empiezan las vacaciones de invierno para muchos. Y nosotros tenemos una propuesta para compartir con todos ustedes, porque entre todas las opciones que hay, que la verdad las hay y muchas, nosotros queríamos centrarnos en nuestra temática, en las cuestiones de géneros. ¿Qué hay para hacer con esta temática en estas vacaciones de invierno? Y encontramos, entre las distintas alternativas, una que queremos resaltar, y es la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que empezó el 10 de julio pasado y hasta el 30 de julio en el Centro Cultural Kirchner, ahí en Sarmiento 151, se desarrolla esta exposición. Y queríamos hablar con la gente de las editoriales Oasis, Chirimbotti y Muchas Nueces, editoriales, algunas de ellas cooperativas, porque tienen títulos muy interesantes para compartir con nuestros peques, y para eso estamos en línea con Emiliano Pituza, que es el dibujante de Chirimbote, si mal no recuerdo y si no me estoy equivocando. Emiliano, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, Emiliano, acá queremos compartir con todos nuestros oyentes la opción del stand número 10, en este caso, que conjuga a estas editoriales, y queremos que, de alguna manera, como sos coordinador de esta muestra, de este stand, queríamos que nos lleves a visitarlo virtualmente, radialmente, y nos cuentes qué hay en el Centro Cultural Kirchner, en el stand 10, precisamente.
Van a encontrar, son diversos libros para chicas, chicos, pero bueno, te cuento un poco cómo nace la iniciativa. Nosotros decidimos llamarle a este stand, digamos, y a los libros que integran el stand, Infancias Libres, y un poco la idea de, bueno, Chirimbote, tanto Chirimbote, a la cual pertenezco yo, la editorial, Muchas Nueces, otra editorial, y Bioasis, que es una tienda de libros, género. Era la feria del libro, opciones diferentes a lo que por ahí normalmente se encuentran en la mayoría de las librerías, ¿no? Uh-huh. Infancias Libres, más que nada sumar otros, y así nos parece que apostando a la diversidad es una manera también de garantizar la libertad de las chicas.
Infancias Libres y Crianzas Sin Patrones también lleva uh-huh. el título de... Contame algunos títulos, por ejemplo, mamás, tías, tíos, abuelos, vamos por ahí, ¿y qué nos podemos encontrar? ¿Qué nos podemos llevar?
Mirá, particularmente en nuestra editorial Chirimbote, por ejemplo, tenemos las colecciones Antiprincesas uh-huh. Y Antihéroes, que, bueno, son pequeñas biografías orientadas para las chicas y los chicos de personajes que han roto los estereotipos de su época, ¿no? Por eso nos parece importante traérselo a las chicas y a los chicos. Podés encontrar, por ejemplo, el libro acerca de la historia de Frida Kahlo, de Violeta Parra. También están los antihéroes, que son diferentes artistas, escritores y demás, como por ejemplo Cortázar, Galeano. Eso en cuanto a Chirimbote. Después también está la editorial de Muchas Nueces, que hace poco sacaron un libro que recomiendo mucho, se llama Crianzas, que está escrito por Susie Shock, y también es un acercamiento, digamos, a la temática trans para las chicas y los chicos que normalmente no se trata. También tiene un libro muy lindo que se llama Zomba. Y para hablarte un poquito de Oasis, los libros que pueden encontrar, ellos no son una editorial precisamente, sino que son una tienda, así que también ahí tienen la opción, mediante ellos, de encontrar otras editoriales alternativas, como por ejemplo La Mariposa y la Iguana, Mi Primer Libro Rojo, Madre Selva Editorial, que también son otras editoriales compañeras que nos gusta tener la oportunidad de acercar a los padres, las madres, los docentes, las chicas y los chicos que quieran conocer unos libros diferentes a los que normalmente se pueden encontrar en otros lugares.
Bien. Y hay uno que es libro de figuritas libertarias, es de Chirimbote.
Sí, ese es Libertarias, hace poquito que salió. Y es un álbum de figuritas, que la temática es conocer las historias de diferentes mujeres, que la historia oficial o patriarcal, para decirlo de una buena manera, ha olvidado. Entonces nos parecía que estaba bueno traer esas historias, y también esto tan lindo que siempre disfrutamos de chicas y de chicos, que es el tema de las figuritas y demás. Ahí lo pueden encontrar también, Libertarias.
Estamos hablando con Emiliano Pituza, que es dibujante. Él es el responsable de los dibujos, entre otros, de las editoriales o los libros de Chirimbote, porque esta editorial, Oasis, y Muchas Nueces están presentes en el stand número 10 del Centro Cultural Kirchner, en Sarmiento 151, donde se desarrolla la 27ª Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y lo bueno que tienen estas editoriales, que es lo que compartimos con todos ustedes, son estos títulos
que son alternativos, que tienen cuestiones de género y otras temáticas que no son las tradicionales. Y por eso queríamos difundirlos, comentárselos a todos nuestros oyentes. Emiliano, algunas otras novedades que o algunos otros libros, porque los de Chirimbote los venimos difundiendo bastante en nuestra Ajá. columna de géneros. Y contanos sí. si hay algo más también que pueda llegar a interesarle a todos los que se acerquen allí hasta el 30 de julio.
Bueno, por nuestra cuenta libertarias, que te me contaba hace un ratito lo que era, bueno, hace poquito nosotros sacamos una colección nueva que se llama Anticlásicos, uh-huh. y que así como con antiprincesas y antihéroes recorríamos las historias de personajes que nos parece que son clave para que conozcan las chicas y los chicos, en Anticlásicos lo que hacemos es revisitar ciertos cuentos clásicos justamente, pero darles una vuelta de tuerca, ¿no? Un poco más ayornado a los tiempos que corren y digamos, tratando también siempre de este objetivo nuestro que es romper los estereotipos para poder tener infancias un poco más libres.
¿Y qué, qué respuesta tienen tanto de los padres o tíos o responsables y de los propios chicos cuando leen este tipo de literatura, cuando tienen estos libros en sus manos?
Mira, por suerte las devoluciones que nos hacen siempre son muy positivas. Los que nos dicen, por ejemplo, mira, hay muchos docentes que lo utilizan el libro en las aulas como material no oficial, obviamente, pero sé que les sirve mucho porque por ahí hay ciertas temáticas que no pueden tocar en materiales oficiales y mediante nuestros libros tienen una vueltita para jugar con los chicos y de esa manera poder acercar estos temas. Y también, bueno, las madres, los padres también un poco parecido, ¿no? Que se agradecen tener otra alternativa a lo que es la temática más hegemónica que pueden encontrar en la mayoría de las librerías. Y lo más importante, que es la respuesta de las chicas y los chicos, también es muy buena, les gusta mucho, se divierte con los libros y de hecho no siempre nos están escribiendo y mandando dibujitos de los libros, de los personajes que aparecen allí. Así que bueno, estamos muy contentos porque el recibimiento es bueno.
Genial. Bueno, Emiliano Saá, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros y nuevamente invitar a todos nuestros oyentes a que se acerquen hasta el 30 de julio al Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, porque allí se desarrolla la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y más precisamente, no dejen de pasar por el stand número 10 porque van a encontrar toda esta literatura nueva, distinta, alternativa y muy necesaria si queremos empezar desde muy chiquitos a trabajar todas estas temáticas de género, ¿verdad? Así que te agradecemos mucho, Emiliano, y bueno, allí estaremos disfrutando de todos los libros que tienen para ofrecernos.
Bueno, muchas gracias a vos, a ustedes por el espacio y bueno, los esperamos por la feria, que hacemos una vuelta a ver si encuentran algún librito que pueda llegar a gustarle
Así
a
las
chicas o a los chicos que vayan.
Así es, muchas gracias, Emiliano. Chao, hasta la próxima. Los libros son muy económicos, además, así que son súper accesibles. Los recomendamos absolutamente a todos los libros, tanto de Oasis, de Chirimbote y de Muchas Nueces. Así que están todos invitados a que se acerquen al Centro Cultural Kirchner. Por nuestra parte, nos despedimos de nuestra columna, porque Desde la Gente sigue. Nosotros elegimos un tema de los Cafres, su tema, Hijos.
Ojitos al querer brillan como la miel. Sentir tus manitos sobre mí. Vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. Presente es abrazarte, que nada te falte. Tu alegría es la vida en este instante. Que no pare, que te abrace, llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar, amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría y nada más. We'll be right back. sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Quiero tu luz sanadora, tus ojitos al querer brillan como la miel, sentir tus manitos sobre mí, vivir tu dulce inocencia, me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. Voy. Presente es abrazarte, que nada te falte. Tu alegría es la vida en este instante. Que no pare que te abrace, llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar, amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría y nada más. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
La agencia Telam, buen día. Visto las acusaciones que han recibido sobre precio en la obra pública, plantean de cara al presupuesto para la demolición y para la construcción del ministerio llevar algún tipo de gestión en particular para la obra.
¿Qué acusaciones? Nosotros jamás tuvimos una acusación de sobreprecio.
Hay algunos candidatos que están diciendo que hay sobreprecio en la obra pública respecto jamás, al Metrobús, etcétera.
Jamás hubo acusaciones, bueno, fuera de lo que puede ser una campaña donde los candidatos pueden decir cualquier cosa, pero jamás tuvimos una causa, una acusación, nada. Gracias.
Esta pregunta que acabamos de escuchar en el audio incomodó al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. A tal punto lo incomodó que al día siguiente el periodista de la agencia Telam, Enzo Moreira, fue despedido. Los trabajadores de la agencia oficial iniciaron medidas de fuerza y señalaron en un comunicado que el despido de Moreira tuvo el gravoso condimento de razones políticas e ideológicas, ya que fue consumado apenas después de ser reprendido por las autoridades de la empresa por realizar una pregunta incómoda al jefe de gobierno de la ciudad. El comunicado agrega, se trata de un caso doblemente grave. Es, por un lado, el despido arbitrario e injustificado de un periodista calificado, despedido justamente por hacer bien su trabajo. A la vez, constituye un acto de persecución política, sindical y de disciplinamiento. ¿con qué libertad sale a preguntar un periodista de Telam a la calle después de semejante acto ejemplificador? Terrible, ¿no es cierto,
Liliana? Es terrible, le aplicaron un correctivo. No, yo pensaba, si esto hubiera ocurrido durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, no digo por las incorrecciones de algunos periodistas, de algunas editoriales, de algunos programas, no quedaba nadie.
Por
lo quedaba
el periodismo. Permanentes,
absolutamente.
Ya lo creo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Alguna vez se dijo que la política es la economía concentrada. Y el grado de concentración que tiene la economía en los bolsillos, en la vida cotidiana de la ciudadanía argentina, se ha puesto cada vez más difícil, más duro, más controvertido. Y por supuesto, no es que nosotros nos hayamos metido con la economía, sino que la economía se ha metido duramente con nosotros. Y para eso vamos a charlar con Gustavo Nagel, querido amigo, compañero del Éter, con quien compartimos los microprogramas del Instituto Movilizador, y él es un alto funcionario del Banco Credicop, que no teoriza con la economía, sino que todos los días tiene que tomar decisiones en el contexto de la economía real de la República Argentina. Gustavo, bienvenido, un gustazo. Y por supuesto nos interesa mucho tu mirada sobre la economía, lo que nos sucede hoy día y cuáles pueden ser las perspectivas. Porque estamos a días, semanas escasas, hacia las primarias obligatorias que tendrán lugar justamente dentro de apenas 4 semanas, y la ciudadanía tiene que tener en cuenta estos temas para emitir a través de su voto su opinión.
Bueno, en primer lugar agradezco la invitación, la verdad que siempre es un gusto acompañar este espacio. Sí, bueno, vos dijiste algunas cosas que ya me sirvieron de trampolín. Realmente vivimos 2 años, 1 año y medio muy intenso desde la llegada de Cambiemos al poder, porque sin duda han producido en la Argentina cambios importantes. Ayer comentábamos con un grupo de colegas, de compañeros de trabajo, que en definitiva la caída del Producto Bruto en el año 2016 fue de un 3%, y eso diríamos de un 100, bajar un 3 no parecería ser una cifra grave. El tema es que esa caída del consumo, de esa caída del producto, vino acompañada de una brutal cambio en la forma en que se distribuyen los ingresos. Y entonces hemos tenido una baja profunda de impuestos a los sectores que producen, a los sectores más concentrados de la economía, concretamente el campo, los productores de soja y las mineras. Y después vino acompañado de una serie de facilidades de negocios a un conjunto de empresas muy ligadas a los sectores dominantes de la economía. Yo diría que las consecuencias de 1 año y medio de política neoliberal es pasar del 6% desocupados al 10-11, es haber producido una baja de salarios del orden del 12-13% según quien lo calcula, es haber producido una baja del salario mínimo del 8% en 1 año y medio, y es haber trasladado esos ingresos a los sectores dominantes, con las consecuencias que eso trae sobre un conjunto de actores de la economía que justamente no son esos sectores dominantes. Son las pequeñas y medianas empresas y son los trabajadores que en ellas trabajan las víctimas, digamos, de este modelo. Eso del pasado, agregaría que el futuro no se ve muy promisorio, porque ese pasado vino acompañado de un endeudamiento que ha tenido un vértigo, una velocidad en la forma en que se produjo, que es inédito en la historia argentina, endeudamiento que no vemos, no se sabe exactamente para qué se usó, no cabe duda que se usó para financiar déficit fiscal, déficit porque no tenemos ninguna obra de infraestructura de envergadura que se haya realizado en este 1 año y medio, lo cual tiene consecuencias en el futuro inmediato. Yo diría que en el futuro inmediato no hay un solo analista que no pronostique que es imposible continuar en este modelo de endeudamiento y que el ajuste de algunas variables es inevitable. Y el ajuste del gasto público se pueda producir inevitablemente por 3 factores, 3 sectores. El grueso del gasto se va en seguridad social, en subsidios a los sectores menos beneficiados, a los sectores más perjudicados por el modelo, en jubilaciones, y el otro, bueno, la obra pública, que no tenemos duda que ha estado ajustada todo el año 2016, se ha abierto en el 2017 buscando traducir esa obra pública en votos, y se va a volver a cerrar después de las elecciones. Los intereses de la deuda, que es la otra gran vertiente que se abrió, una vertiente que estaba prácticamente cerrada hasta hace 2 años en el gobierno anterior, parecería que es intocable, al menos todas las teorías neoliberales así lo dicen. Y el otro es la otra gran vertiente del gasto, que parecería que va a ser la variable de ajuste, el empleo público, donde se está hablando, hablan los que lo corren por derecha al gobierno, los Artana, están hablando de 1,5 millones de empleados públicos que hay que despedir rápido. Y bueno, los más moderados hablan de 1,000,000, pero no cabe duda que por ese lado viene lo que va a pasar después de las elecciones, un ajuste profundo, un ajuste de las tarifas, que todavía está a mitad de camino. Y bueno, todo nos hace pensar que los planes del gobierno para los 2 años que le quedan de mandato tienen mucho que ver con el ajuste y van a tener profundas consecuencias sobre los sectores más populares, sobre los sectores más desprotegidos de la economía.
Indudablemente, vos decías con acierto, Gustavo, que el problema de la deuda externa, el tremendo endeudamiento que asumió este gobierno, es una de las grandes hipotecas para el futuro, y además a tasas tremendas desde el punto de vista de lo que hoy en día se paga por la deuda externa o por los créditos tomados en el exterior en el mercado internacional. Concretamente, un gobierno que fue elegido para 4 años endeuda al país con un crédito a 100 años, un siglo, que es una hipoteca terrible para varias generaciones de argentinos, ¿no? Se ha dicho más de una vez, creo que incorrectamente, que el neoliberalismo fundamentalmente es un enfoque de la economía, pero en rigor es un enfoque de la economía, la política, la cultura, la sociedad, porque vemos que este Estado, que no es un Estado mínimo, es un Estado que no atiende las necesidades de los sectores más postergados, pero que trabaja en función de los intereses de los sectores más concentrados, ¿verdad? De modo que es de esperar que este ajuste que ellos mismos anticiparon va a ser verdaderamente brutal y también va a dejar consecuencias gravísimas en la configuración del aparato productivo, porque ha habido cierres de empresas en forma permanente, con la consecuente pérdida de las fuentes de trabajo de miles y miles de trabajadores, ¿no es cierto? Este es un panorama realmente aterrador.
Es un panorama preocupante, sí, sin duda. Yo el tema de la deuda me parece interesante poder, al margen del endeudamiento a 100 años, que ya de por sí solo es escandaloso, ¿no? Porque pensar que estamos hipotecando así tan abiertamente el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y que nos sentimos con derecho a hacerlo, es algo que como ciudadano, como persona, creo que nos tiene que llamar a la reflexión, porque ningún padre con 2 dedos de frente, como diríamos, si estaríamos en casa, tomaría un crédito para dejárselo que se lo paguen sus hijos. Me parece una cosa que es realmente descabellada. Yo creo que lo más preocupante de la deuda no es la deuda en sí mismo, sino qué hace uno con la plata que toma, ¿no? Porque claro, si uno dice, bueno, estoy construyendo obras de infraestructura, estoy generando las bases para que la economía se desarrolle en el futuro, crezca, pero la realidad es que nada de la deuda que se tomó la vemos concretada en obras que nos ayuden al crecimiento. Si estaríamos haciendo un cambio en la matriz productiva que nos permitiría poder consolidar industrias que nos garanticen empleo para que el futuro sea mejor, uno diría, bueno, esta deuda tendría un sentido, pero la realidad es que toda la deuda que ha tomado este gobierno no tiene un destino concreto, sino que ha sido para reemplazar los ingresos impositivos que le eliminó a las grandes corporaciones. Y bueno, eso creo que es terrible. Lo otro tiene que ver, sí, como vos decís, con una matriz ideológica, no económica, claro, que se traduce en todos los ámbitos de la gestión. El cierre de las pymes es una consecuencia directa de la desprotección de la apertura de los mercados. Cuando nosotros teníamos una economía durante 12 años que atendía al desarrollo del mercado interno, que buscaba reemplazar importaciones a partir de la producción local de cosas que hasta ese momento se importaban y que a partir de eso protegía esas industrias, no permitiendo el ingreso indiscriminado de esos productos desde el exterior. el cierre de la planta de PepsiCo muestra una realidad, porque es un caso más resonante, porque son 600 trabajadores, porque es una gran multinacional, y porque es la misma que hace el negocio a dos puntas, pero muestra lo mismo que debe haber pasado con las otras 3.200 que se cerraron en este año y medio de gestión macrista. PepsiCo dijo que por problemas de logística cerraba su planta de Florida, y hoy está importando toda su producción de Chile. Con lo cual es lo mismo que debe haber pasado en las textiles que cerraron, son productos que hoy se están importando de China, es lo mismo que debe haber pasado con otras alimenticias que cerraron, y estamos hablando de PepsiCo, que es un símbolo de Macri nos viene diciendo que vamos a ser el supermercado del mundo, que vamos a producir alimentos, y ni en alimentos hoy tenemos posibilidades de competir contra estados que están haciendo lo inverso a lo que hace la Argentina, contra estados que protegen a sus industrias, las fomentan, tratan de generar empleo. Yo creo que realmente tenemos en el poder una matriz ideológica que es de un siglo atrás y que no está en línea con lo que están proponiendo incluso los países capitalistas neoliberales de otras partes del mundo. Y nomás vemos lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, cuando le decimos a Merkel, ábrannos las importaciones, y Merkel dice, ojo, que miren que los productos agrícolas acá, nosotros protegemos la producción agrícola y la subsidiamos, y eso no pensamos tocarlo. Cada uno defiende la generación de empleo, y los únicos que no defendemos el empleo argentino es nuestro gobierno, digamos, porque no somos nosotros.
Sin duda, y me parece muy bien, Gustavo, dar como ejemplo o como una expresión simbólica la situación de la empresa PepsiCo, porque además de cerrar su planta, dejar en la calle a más de 600 trabajadores, la respuesta del gobierno a la demanda de los laburantes de PepsiCo ha sido la represión, que se ha visto tremendamente el día jueves último. De modo tal que esto confirma lo que se ha dicho tantas veces, que el neoliberalismo, este modelo tan perverso de concentración por un lado y exclusión por el otro, no cierra sin represión.
Parecería que no, ¿no?
Sin duda, parecería este es un no. síntoma
no
muy
No es mi especialidad los temas sociales, pero diría que la experiencia histórica demuestra que es muy difícil contener las demandas y agredir de forma tan fuerte a los sectores populares sin al mismo tiempo reprimir.
La pregunta inevitable es si es posible, si existen condiciones para poner freno a semejante ajuste, ¿no? ¿Cuál sería, de alguna manera, el mensaje, la recomendación a la ciudadanía, a buena parte de nuestros oyentes? ¿Qué se puede hacer? Porque frente a medidas que todos los días nos impactan negativamente, uno se levanta a la mañana, lee los diarios, los titulares, por lo menos de los diarios concentrados o hegemónicos y los medios de comunicación en general que responden a este modelo, y las noticias siempre son casi paralizantes. Entonces, para no quedarse inmóvil, ¿qué se podría hacer, Gustavo?
Yo creo que hoy tenemos una ventaja. En los 90 nosotros intentábamos explicarle a la sociedad que otro modelo era posible. Y digamos que era difícil porque estaba muy lejos aquel modelo, muy lejos en la historia el modelo que desde el cooperativismo proponíamos para el país. Hoy tenemos una ventaja. Hubo 12 años en los cuales la sociedad no solamente percibió, sino comprobó tangiblemente que se puede hacer otra cosa, que se puede distribuir los recursos que tiene un país inmensamente rico de mejor forma, que se puede proteger el desarrollo de industrias locales, que se puede pensar en generar industrias de innovación y no solamente fabricar alimentos básicos, sino que se puede industrializar, se puede fabricar satélites, lanzarlos al espacio, se puede fabricar computadoras, se puede aprender a desarrollar software, a desarrollar otras cuestiones. Se puede investigar, se puede desarrollar ciencia, se puede, porque este es un país que tiene recursos y entonces se puede. Yo diría que en lo inmediato lo que tenemos que hacer es parar esto, porque esto hay que pararlo, porque esto nos destruye. La deuda que nos van a dejar ya nos condiciona los próximos 10, 15 años, están condicionados por la deuda que nos van a dejar. Entonces hay que pararlo lo más rápido posible. La respuesta a esto obviamente que es política, y que la sociedad tendrá que expresarlo en la política, en las elecciones y en todos los ámbitos de resistencia, de lucha política que sea capaz de generar. Pero creo que la respuesta a estas políticas está en manos de la gente, y que bueno, esperemos que realmente se comprenda que podemos construir otra cosa sin dejar de pensar que lo que tenemos que construir es la vuelta al pasado, tenemos que construir tal vez algo superador en el pasado, que lo del pasado, pero rescatando esas experiencias que sin duda han sido más virtuosas para el conjunto de los argentinos que estas.
Sin duda, el neoliberalismo no es el único camino. Hay alternativas frente a lo que el Papa Francisco calificó a esta economía que mata.
Es así.
Gustavo, un gustazo como siempre tenerte con nosotros. Dejamos a nuestros oyentes reflexionando con este caudal de información y por supuesto esperamos tenerte pronto nuevamente en nuestro estudio.
Cuando gusten, para mí siempre es un placer acompañarlos. Un saludo a toda la audiencia. Hasta luego.
Muchas gracias, Gustavo. Estuvimos dialogando con Gustavo Nagel, un alto funcionario del Banco Credicop.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Ya se inauguró la muestra Rostros en Escena, que reúne las fotografías de Oscar Balduche y que abarca todas las salas del Centro Cultural de la Cooperación. La exposición nos acerca al invalorable archivo fotográfico que dejó Oscar Balducci, cuyo material fue recopilado y organizado originalmente por Lucía Balducci y Cecilia Rosetto, quienes decidieron hacer público para que el pueblo se pudiera reunir con más de un centenar de retratos de artistas protagónicos de las décadas de 1970 y 1980, alumbrados en el estudio del renombrado fotógrafo y dramaturgo fallecido en 2012. Su mirada sensible y su talento lograron captar las expresiones de actrices y actores de la escena nacional, dejándonos un testimonio histórico para nuestro patrimonio cultural. Resulta fundamental reencontrarnos con los rostros de tantos artistas de distintas generaciones que marcaron nuestras vidas y permanecen en la memoria colectiva. La muestra puede verse en distintas salas del Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia del 1 de noviembre de 2016 al 31 de julio de 2017. Hasta agotar stock, tope máximo 30.300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop.
Los jueves a las 21:30 en la sala Osvaldo Pugliese y con localidades a 200 pesos se desarrolla el ciclo Vino la Música. Esta semana se presenta Tanta o Trío y la degustación será de vinos y la bodega de la familia Sola de San Rafael. Reitero entonces, este jueves a las 21:30 en Avenida Corrientes 1543.
Desde la gente.
Desde la gente.
Músicos que hicieron historia.
Ayer cuando Perón era cangallo, había un tipo muy particular que después de copar Plaza de Mayo sacudió la modorra nacional. Era un tipo para odiarlo hasta la muerte, para quererlo a los gritos con pasión. Algunos ya lo hicieron avenida y otros no quieren tirarle ni un cordón.
Nació el 19 de febrero de 1947 en Mendoza, en el barrio San José, con Perón en el gobierno y con una Argentina en la que el pueblo comenzaba a ganar derechos. Así recordaba Jorge Marciali aquellos años.
Mi barrio de San José, de las primeras locuras, del jardín de los abuelos y las siestas taciturnas, de carreras con palitos hasta la sequía que cruza, de luches y de columpios y de escondidas nocturnas. Mi barrio de San José, de la escuela Lena Antigua, de las manzanas de Cairo y de la Unión Deportiva, en esa cancha de básquet con la muñeca torcida, el manso Pelado Herrera hacía sus maravillas. barrio de adobe.
Fue en 1972 cuando editó, ahí en Mendoza, una placa con cuatro obras mientras estudiaba Ciencias de la Comunicación. Luego trabajó como periodista para La Opinión, publicación dirigida por Jacobo Timerman.
En el muy difícil año 1976, se radicó en Buenos Aires y se desempeñó en el área de educación y en la de música de Clarín.
Es en 1983 cuando edita su primer larga duración bajo el título de Como un gran viento que sopla. De allí en adelante no para en su labor como músico. En 1986 edita Marcial y Cerca Nuestro. En 1989 aparece Marcial y de Diario. En 1999 Miradas. En el 2004 Padrentano. Y en 2007 San La Gente.
En los mercados campesinos de La Habana, 1998. En un mundo que no está, hace mucho tiempo había ciudades inteligentes. La mejor de todas ellas era una ciudad muy bella que llamaban San La Gente. Sin venerar a ningún santo de esos que milagran tanto, sin esperar bendiciones, San La Gente despertaba, trabajaba y descansaba sin temor a los sermones. Aquello era caridad, buena leche y dignidad, un reino de la bondad.
Alguna vez en una entrevista él sostuvo: solo canto canciones de cosas que le pasan a la gente.
El domingo pasado, el cantautor mendocino de 70 años falleció de un infarto mientras visitaba la tumba de Ernesto Che Guevara en el mausoleo que guarda los restos del revolucionario en la ciudad de Santa Clara, en Cuba. Marcial ya había consultado a sus médicos antes de viajar, pero parece ser que su corazón no resistió la emoción de estar en ese lugar.
La relación con el comandante venía de lejos. En 1997 el músico ganó con El Niño de la Estrella el primer premio en el rubro canción en el concurso a 30 años de la muerte del Che Guevara.
Hoy nos despedimos homenajeando a este hombre, a este artista, a este poeta, a este músico, precisamente con este tema, El Niño de la Estrella.
Jorge Marciali, en el recuerdo, hasta la victoria siempre.
Guevara, como tiene su mantel, quiere que todos lo tengan para que coman con él. El niño Ernesto Guevara, como tiene que estudiar, quiere que todos estudien para aprender a mirar. Nadie le dice de tú, todos le dicen de che, pero miren qué atrevido el no tratarlo de usted. Al niño Ernesto Guevara, al que todos llaman Che. El niño Ernesto Guevara es bueno como el que más, y no pierde su ternura aunque se vaya a enojar. Qué niño tan aplicado, cuando se pone a soñar, sueña que todos trabajan y que tienen casa y pan. Nadie le dice de tú, todos le dicen de che, pero miren qué atrevido el no tratarlo de usted. Al niño Ernesto Guevara, al que todos llaman che. Thank you. El niño Ernesto Guevara a veces se pone mal, tiene tos y se levanta para volver a empezar. Él piensa como otros niños que una patria es un lugar donde todos son felices jugando de igual a igual. ¿De dónde vino ese niño? Dicen que vino del sur, con una estrella encendida para que se haga la luz. Nadie le dice señor, como suele suceder, y al niño poco le importa que no lo traten de usted. Prefiere ser Che Guevara o ser simplemente el Che. Prefiere ser Che Guevara o ser simplemente el Che.